Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida en este caluroso lunes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues hay algunas noticias que, debido a una suma de circunstancias, tienen un gran poder de atracción para el oyente o para el lector. El último ejemplo de ello nos ha llevado hasta Tailandia, con el caso del joven español David Sancho, que ha confesado haber asesinado a un cirujano plástico colombiano. Es uno de los temas que mayor atención mediática ha despertado en los últimos días. Hay muchos factores que tal vez puedan explicar el porqué de ese interés. Un asesinato que un español comete en un lugar exótico como Tailandia, en pleno verano, cuando estamos cansados de todo lo relacionado con la investidura y las elecciones del 23 de julio. El hecho de que el asesino confeso sea un joven de 29 años con la vida resuelta y que el caso tenga muchas zonas de sombra. O, por ejemplo, que el protagonista de este asunto sea hijo de un conocido actor español y nieto de una leyenda de la interpretación en nuestro país. Me gustaría ahora reflexionar con nuestros analistas, con Ignacio Camacho y con Julio César Herrero, sobre esto. Pero antes, te quiero contar alguna de las cosas que sabemos del caso. Según vamos conociendo cuestiones relacionadas con ese crimen, se va pareciendo más a un guión de cine, a una de esas series que se pueden ver en las plataformas de streaming y que tienen enganchado al gran público. Y es que lo que ocurre aquí es que estamos hablando en realidad no de ficción. Estamos hablando de un caso real. Y ello implica que de por medio hay personas reales que sufren las consecuencias de estos hechos. Este caso ha rebasado todas las fronteras, ¿eh? No solo estamos hablando de él en España. El británico The Mirror, el diario británico The Mirror, titula: un youtuber acusado de asesinar a su novio escondió el cuerpo cortado en una maleta. O el francés Le Figaro abre su edición digital con el siguiente titular: trozos de caderas y muslos en un vertedero de Tailandia. Titulares como estos serían más propios, como te digo, de una serie de televisión o de una peli de serie B. Pero insisto, es un caso real. Así que tenemos la obligación de ser lo más pulcros posible a la hora de contar todo lo relacionado con esta noticia. El protagonista de la historia es Daniel, un joven de 29 años que se dedica al mundo de la cocina. Tiene un canal de YouTube, tiene un negocio en el centro de Madrid, en Malasaña, una hamburguesería. Su padre es Rodolfo Sancho, un actor muy conocido por series como Al salir de clase o El ministerio del tiempo. Y su abuelo, Sancho Gracia, o dicho de otra forma, Curro Jiménez. El caso es que el pasado sábado el nombre de este chico saltaba a los medios de comunicación. La policía de Tailandia le detenía por un delito de asesinato. Le acusaba de haber matado y descuartizado a un cirujano colombiano llamado Edwin Arrieta, de 44 años. En un principio, Edwin era presentado como su compañero de viaje, pero con el paso de las horas, la relación entre ambos no está clara. Resulta que Daniel estaba de vacaciones en Tailandia. Él llega el lunes 31 de julio, pero el viernes 4 de agosto se presenta ante la policía para denunciar la desaparición de su amigo, de Edwin. Antes de que Daniel acudiera a las autoridades tailandesas, la policía había encontrado en un vertedero unos restos humanos. Posteriormente localizan más restos humanos ya en el mar. Entre los restos aparecen un ticket de una tienda. La policía va a esa tienda y comprueban que en las cámaras de ese establecimiento se puede ver a un muchacho occidental comprando bolsas de basura, guantes de goma, esponjas, un cuchillo de picar carne. En las imágenes exteriores se le ve en una motocicleta y, gracias a la matrícula, los agentes descubren que el tipo que había alquilado ese vehículo es el joven que había acudido a la comisaría a denunciar la desaparición de Edwin Arrieta. Con todos estos datos, Daniel no tarda en confesar el crimen. Se justifica diciendo que era un rehén de la víctima, porque, entre otras cosas, ejercía un gran control sobre él. El caso es que durante la mañana del domingo y la mañana de hoy lunes hemos visto fotografías de Daniel en el lugar del crimen, con la policía, fumando, Incluso esta mañana ha hablado con los compañeros de Telecinco y les ha contado que al estar colaborando con la policía le están tratando muy bien. Como te digo, este caso deja muchas preguntas en el aire. Juan Baño, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Oye, Juan, en primer lugar, tú has hablado con su abogado. ¿Qué es lo que te ha contado?
Bueno, Luis María Jerez es el abogado de Daniel en España. Le lleva asuntos menores de poca relevancia, pero sin duda alguna pues es la persona que le ha estado asesorando en cuestiones legales, que le conoce, que lleva más de 2 años ya en contacto con él, que ha comido, que conoce muy bien también a la novia, por cierto, a la que era hasta hace no mucho su novia, y el hombre está estupefacto, es decir, está perplejo, no sale de su asombro, no entiende cómo los hechos que se están relatando a través de la prensa internacional, a la que ha filtrado la investigación pues buena parte de lo instruido de una manera prácticamente instantánea según se producía la investigación y donde además se ha podido facilitar el contacto del propio detenido para que periodistas, en este caso de España, incluso hayan hablado con él cuando estaba sentado a una mesa supuestamente cenando con los investigadores en un hotel de primer nivel en la isla. Pues claro, todo esto le causa perplejidad al abogado, tanto por lo que supone de acusación contra la persona que él creía conocer, ya te digo, atendiéndole a asuntos judiciales de nivel bajísimo relacionados con la pandemia, pues en fin, un asunto que tuvo a la puerta de un local nocturno en Madrid, que andaba también por el medio de la novia, pero que tuvo una relevancia menor, bueno, que tendría pendiente, por cierto, un juicio a raíz de esa cuestión, pero bueno, comparado con lo que se le está acusando, perplejidad absoluta, pero luego también ante el proceder de las autoridades tailandesas que están facilitando esa investigación de manera tan instantánea, ¿no?, a la ciudadanía, y incluso con el contacto, como te digo, directo por parte del detenido, es decir, algo inaudito, impensable en nuestro procedimiento judicial y policial, impensable absolutamente, por lo tanto, absoluto desconcierto ante una cuestión y la otra, de lo que se le acusa, de lo que él supuestamente está ya asumiendo como hechos ciertos, una parte de ellos, aunque ellos en la muerte la atribuye a un acto meramente accidental, en el intento de defenderse, lo que él dice que estaba preso, que estaba cautivo por parte de su víctima, ¿no?, que le tendría cautivo en una jaula, dice, de cristal, en unas declaraciones que ha realizado, que no se entiende muy bien. Lo cierto es que parece ser la última versión que se está trasladando a través de la prensa internacional, por ejemplo, en la prensa de Colombia esta tarde, es que él diría, habría dicho Daniel, que estaba siendo chantajeado por parte de Edwin, la víctima, porque le intentaba dar a conocer en España pues su condición de pareja, de relación sentimental que mantendría con él, y este fue un intento de impedir en un instante que esto se materializara de alguna manera. Él mantenía o quería mantener una relación con el agresor. Bueno, esto todo supuestamente y atendiendo, insisto, a unas revelaciones que se estarían produciendo, filtraciones desde Tailandia y que estaría reflejando la prensa internacional. Todo muy confuso, Rubén, muy confuso a estas horas y con muchísimas dudas, ¿no? Y con muchísima, pues eso, perplejidad para todos, ¿sí?
¿Su abogado te ha dicho algo de por dónde puede salir este caso?
Bueno, vamos a ver este caso en el que, insisto, hay algunas pruebas muy contundentes, al parecer. Hay unos tickets que te llevan hasta él, recogidos junto al cuerpo, a los restos del cuerpo de la víctima, un ticket de compra de entre otras cosas, un cuchillo en una tienda, una motocicleta grabada en la que él viaja con la víctima, en fin, una serie de datos y de revelaciones bastante contundentes, los propios registros practicados en el lugar de los hechos, en ese resort donde habrían estado hospedados, donde se habrían recogido también muestras muy interesantes que le relacionan directamente y claramente, supuestamente, con el crimen. Bueno, ante esto cabe el peor de los escenarios. El juez le ha enviado a prisión por asesinato. Esto es una cadena perpetua o una condena a muerte en la legislación tailandesa. Por lo tanto, esto es muy serio. Hombre, el abogado sí que me decía esta tarde, el abogado desde España, desde el desconocimiento que tiene Luis de lo que realmente está ocurriendo allí, él sí me decía, Luis María Jerez lo tiene clarísimo.
Lo siento, porque lo que mejor le podría pasar a Daniel es que le condenasen a una condena más o menos larga y que pudiesen trasladarle a España para que la cumpliera aquí. Desde luego, como la tenga que cumplir allí, pobrecito.
Pobrecito, es decir, hay que entenderlo desde el punto de vista de una persona que le conoce, que sabía cómo él tenía una serie de negocios en los que buscaba dinero y socios, dinero, negocios de hostelería. Él me hablaba de una hamburguesería en Madrid, me hablaba de un servicio de catering en Marbella, también se movía por Santander. Él tenía una relación muy estrecha con su abuela, y a la que adoraba y adora, ¿no? Y tenía una relación muy, muy próxima. y todo esto lo conoce el abogado. Pues tú imagínate en ese ámbito, pues familiar, de persona, de cliente, de pronto encontrarte con esta noticia que te desborda por completo. Es que hablamos del descuartizamiento de una víctima que presuntamente él habría matado y que lo divide en 14 partes, según el relato que se está filtrando. Es que todo es tremendo, es durísimo. Deberá ser uno de los crímenes más fuertes y más terribles que se han podido encontrar en esa isla, seguramente, ¿no?
Y al margen de esto, a lo largo del día te he escuchado varias veces decir que hay cosas sorprendentes, que llaman la atención en este caso. ¿Qué es lo que más te llama a ti la atención? Sobre todo me refiero a la investigación, el procedimiento, cómo se está haciendo, que le veamos hablar por teléfono con una televisión española, que es cuanto menos sorprendente.
Hombre, es sorprendente, ¿no? Es lo que te decía al principio, Rubén. Es decir, estamos hablando de un crimen, hay que aportar pruebas contundentes para llevar a prisión a una persona así. Y desde luego ha sido una prontitud máxima, es que una rapidez.
4 días.
Vamos, envidiable para cualquier policía, para cualquier unidad especializada en España o, no sé, policía británica, americana. Es que es de una rapidez palmosa, pero lo cierto es que se han reunido supuestamente una serie de pruebas que le señalan, le vinculan directamente, y al sentirse rodeado y señalado es que en 4 días, efectivamente, en 4 días, desde el 1 de agosto al 4 de agosto todo se produce, y ya el 5 de agosto creo, él ya derrota y reconoce que él es el autor de la muerte, aunque de manera accidental, casual, que se habría dado un golpe con la bañera porque intentó, pues, digamos, a tener acceso carnal, es decir, sexual a él, y él se defendía. Pero claro, es que habían quedado previamente en Tailandia, en esa isla, para la fiesta de la luna llena. Este chico y un señor de 44 años, que se conocían previamente, está claro, el entorno de él le conoce, de Daniel le conocen a este colombiano, saben que existe. Y desde Colombia llaman a Daniel preguntando por Edwin cuando ven que no aparece. Por lo tanto, quiero decir, era conocido por el entorno más próximo, esa relación. La novia había roto con él, a mí me decían que debido a esta relación. Es decir, algo había ahí. Es decir, no es algo casual. Y luego, claro, la compra de un cuchillo, de unas bolsas de basura, de unos artículos para la limpieza bien en profundidad, que se produce antes de los hechos, de que él se vea con él en la habitación. Y insisto, es que casualmente el ticket de compra de ese material estaba junto a una parte de los restos encontrados. Restos esparcidos en unos vertederos, otros que se siguen buscando en el mar. Pero es que luego va y busca un kayak rápidamente de noche a unas señoritas que le intenta comprar el kayak y le paga prácticamente $1,000 por el kayak. Alquila una moto, claro, es que la identidad ya identificado, se ve que este señor ha alquilado una moto y se puede ver en las imágenes esta moto en la que viajan antes de los hechos terribles, él con la víctima detrás. Es decir, hay una concatenación de hechos, de indicios, de datos que se presentan rápidamente. Hombre, sorprende esta rapidez de revisión de imágenes, hasta pruebas de ADN, según se ha filtrado desde Tailandia. Oye, usted, esto es un proceso a veces complicado, incluso para policías muy avezadas y con mucha práctica. Sorprende ciertamente, claro que sorprende. Y sobre todo, esto sorprende aún más cuando se une al hecho de que el detenido, en manos de la policía tailandesa, pues se le facilita el contacto con la prensa, y ahí es donde él. Pero no olvidemos que está hablando un señor por teléfono, como usted quiera, pero está esposado. Este señor se ve en las imágenes esposado, está bajo tutela de la policía tailandesa. Y le permiten hablar con la prensa.
Y le llevan a un restaurante.
Y le llevan a un restaurante. Y él ahí, delante de la policía, dice, no, si estoy muy bien tratado. Y bueno, yo soy el autor. Bueno, vamos a ver, estas confesiones tienen el valor que tienen. Desde luego, desde el punto de vista del procedimiento en España, tienen valor. Bueno, esto sería una violación de todos los procedimientos, para empezar. Es decir, si la policía en España se lleva a un restaurante a comer a un señor acusado, no ya de esto, sino de un tirón de un bolso, esto se acaba el procedimiento. Y los que terminan procesados son los policías. O sea, esto no se entendería. Pero te quiero decir que bueno, es que te facilitan el contacto y él da una versión. Se porta muy bien conmigo, yo soy el autor. Hasta aquí. Yo he golpeado porque me he sentido agredido, me sentí agredido por él. En cualquier caso, vamos a ver, la víctima es Edwin, es el ciudadano colombiano, Edwin Arrieta, 44 años, que este hombre ha sido asesinado o muerto en cualquier caso, de una manera salvaje, después ha sido desmembrado. Esto es muy serio. Por lo tanto, no vayamos a convertir ahora en víctima.
No, desde luego.
Pero lo que hay que tener claro es que todo es muy raro. Y todo ocurre en Tailandia, oiga. Por lo tanto, vamos a ver cómo se resuelve esto definitivamente, pero desde luego es un proceso muy complicado y este señor está esta noche pasando su primera noche en una cárcel de Tailandia. Puede haber en torno a 100 presos en una celda en Tailandia.
Y en unas condiciones complicadas.
Quiere decir que está en un auténtico infierno. Por lo tanto, que esto se aclare con prontitud. No sé si con tanta como la que está resolviendo el caso la policía tailandesa, pero que esto se aclare porque, desde luego, la situación es complicada, sobre todo para este chaval y para su familia. Imagínate la familia, ¿no? La familia de por ya fallecido Sancho Gracia, pero en fin, ahí está su abuela, con la que mantiene una relación especial y estrechísima este chico. Y bueno, ahí está una familia destrozada, evidentemente. Esto es una locura, esto es una salvajada, pero en la que hace falta un poquito más de luz, a pesar de esa difusión instantánea que está dando Tailandia de lo que se va instruyendo supuestamente.
¿Qué le pasaría por la cabeza a un chaval de 29 años con la vida resuelta
toda
para hacer algo así?
Terrible, en fin. Terrible.
Gracias, Juan.
Siempre un placer.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues tiempo de análisis y opinión esta noche en La Linterna con Julio César Herrero y con Ignacio Camacho. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Julio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ignacio, en principio hoy no te va a hacer preguntas, ¿vale? Simplemente vas a tener que discutir con él. No sé qué es peor.
Es un placer. Es un placer las dos cosas siempre, ¿eh? Debatir y que haga preguntas. Preguntas inteligentes.
Un par de cuestiones previas antes de pasar a toda la cuestión de hoy del PNV y demás, que sé que tienes cosas que contar, Ignacio. ¿Por qué hay sucesos como este de este chico que de repente copan todos los medios de comunicación, las portadas de los digitales en Francia? ¿Por qué nos acaban atrayendo tanto este tipo de casos, Julio?
Yo no sé de qué manera abordar esto y desde qué punto de vista, porque hay tantísimas aristas. Desde la perspectiva periodística, a mí hay algo que me está llamando muchísimo la atención desde el momento en que ha aparecido la información. Y yo asumo que, más allá del hecho que resulta escabroso, no solamente que el protagonista sea un español en un país como Italia, que haya decidido presuntamente, aunque él ya ha reconocido que fue así, proceder de esa forma terrible, no es acabar solamente con la vida de alguien. Otra cosa es las justificaciones que está dando, o al menos que trascienden, que casi dan más como trama para una película que como una línea de defensa medianamente sólida. Pero yo tampoco soy jurista. Decía que, más allá de ese tipo de consideraciones, desde el momento en que sale, yo veo que una y otra vez, no sé si todos los medios, pero casi todos los medios de comunicación insisten en dar a conocer y en relacionar lógicamente al hijo con el padre y a veces incluso hasta con el abuelo. Yo no salgo de mi asombro, me resulta todo esto muy extraño. Creo que no es la forma más decente profesionalmente de proceder. Creo que el padre ya tiene bastante, el padre y el resto de la familia. No sé qué aporta el hecho de decir una y otra vez que este chaval es el hijo de quien es y que incluso es el nieto de quien es. Creo que no aporta nada más allá, seguramente, del morbo. Pero, insisto, puedo estar equivocado, ¿eh?
Ignacio.
Fijaros que yo, si estaré despistado, que yo ni siquiera conocía al padre. Cuanto al abuelo, obviamente sí, y le tenía mucho aprecio. Cuanto menos a este muchacho. Hombre, yo creo que los sucesos siempre han sido uno de los grandes ingredientes del periodismo. A veces con exceso, porque tiene mucho que ver con truculencia, con un sensacionalismo, pero es inevitable, es una pasión humana. Y de hecho, grandes periódicos de enorme tirada se han basado fundamentalmente en este tipo de hechos, ¿no? Yo, como veterano periodista político, tiendo a no darles demasiada importancia por una sencilla razón, porque no los considero susceptibles de comentario. Esto decía el maestro Miguel Ángel Aguilar una vez, que le preguntaron por un suceso muy, muy escabroso de un ciudadano que había matado a su abuela de 37 puñaladas, y le preguntaron una tertulia como esta, y dijo: ¿qué queréis que diga? Que no soy partidario.
Claro.
Entonces, claro, hay que decir que todo lo que puedas comentar son detalles, y los detalles son escabrosos. Entonces ya estamos fuera de otro, en otra órbita. Hombre, excepto casos algunas veces que son polémicos y tal, porque tienen, inciden en aspectos, en debates sociales. Efectivamente, pues lo que acaba de contar Juan Baño, pues causa una cierta perplejidad, ¿no? Porque normalmente la experiencia que conocemos de ciudadanos españoles en Tailandia por delitos incluso menores como tráfico de droga o llevar una pequeña cantidad de droga para consumo y tal, pues te aboca allí al infierno de medianoche. Cárceles terribles, no sé qué, maltratos policiales, y a este ciudadano le están invitando a comer. Es una cosa bastante, bastante insólita. Pero bueno, no sé, no tengo una información.
Sí, no os preguntaba tanto por el suceso, sino por el hecho de que desde el sábado por la tarde están todos los sitios. Esta mañana, tomando un café en una cafetería, tres o cuatro conversaciones iban de esto. O sea, no.
Es lógico, hace mucho ruido y además es verano.
Claro,
sí. Y una actualidad general, política, económica, muy mortecina.
Sí, yo creo que el hecho de que haya ocurrido precisamente ahora, algunos compañeros de determinado tipo de periodismo, que lógicamente no es ni el político ni el de sucesos, les puede resolver los días que quedan del mes de agosto y seguramente también una buena parte de septiembre. Pero creo, aunque esto es un juicio de intenciones y no tengo forma de probarlo, que el hecho de que Rubén hayas estado escuchando varias veces, con varias circunstancias, comentarios sobre lo ocurrido, creo que probablemente tiene menos que ver por lo ocurrido, que en sí mismo sería suficiente como para hacer algún comentario, al menos, bueno, pues de sorpresa, sino por el hecho de ser quien es, creo, pero insisto, tampoco tengo forma de probar esto.
Bueno, pues vamos al lío, que sé que lo estáis deseando. Portazo del PNV, una posible investidura de Alberto Núñez Feijóo después de que Vox dijera que están dispuestos a apoyar al Partido Popular sin condiciones, es decir, que no entran en el gobierno. Feijóo tenía sus 137 diputados, los 33 de Vox, el de UPN, el de Coalición Canaria, Ignacio, que esta noche ha dicho que si se resuelve el tema de Canarias y apoyan a Canarias, que ellos votan a Feijóo sin ningún problema.
No, no han dicho que no vayan a votar tampoco también a Sánchez, cuidado.
No, es que con Sánchez han dicho lo mismo, que si no sale lo de Feijóo y se resuelven los temas de Canarias, también.
Ahí está la clave.
Bueno, esto suma 172. Estamos a solo 4 en la mayoría absoluta y ahí entran los 5 escaños del PNV. Entonces, esta mañana, cuando estaba la noticia sobre la mesa, ese paso a un lado de Vox, Elías Bendodo, coordinador general del PP, nos visitaba en Herrera en COPE.
¿Frankenstein se quedaría pequeño o se quedaría en nada con la que tendría que liar Pedro Sánchez para formar un gobierno? Insisto, la tercera opción, ese gobierno en solitario del Partido Popular que ganó las elecciones.
Y claro, llegaba el PNV, soltaba un tuit diciendo que repetimos lo que dijimos el 24 de julio, que no vamos a negociar absolutamente nada. Al gobierno le ha faltado tiempo para volver a cargar contra el PP. La portavoz Isabel Rodríguez, desde un lugar donde cantaban los pajaritos, dice que Feijóo debe asumir el resultado de las elecciones.
Señor Feijóo, abandone la impostura de querernos hacer creer que es una sorpresa el ofrecimiento de Vox. No es más que el acuerdo que ustedes han sellado en esas reuniones secretas. No nos hagan creer que esto es fruto de la casualidad, es fruto del acuerdo. Y ese acuerdo ya fue castigado en las urnas, que dijeron no al retroceso y sí al avance. Aprovechen este verano, este descanso, para asumir de una vez por todas el resultado de las urnas, que mayoritariamente han dicho que España tiene que avanzar.
Decía lo de los pajaritos porque, como veis, estaba haciendo las declaraciones en un lugar idílico. Ignacio, ¿qué hacemos con todo esto?
Pues
empieza por el PNV, si quieres.
¿Qué hacemos con todo esto? Pues ser realistas. Yo creo que las cuentas no salen, a menos que Puigdemont se abstuviese, cosa que en el caso del PP es muy improbable. En el caso del PSOE yo lo veo bastante más probable si consigue una mayoría, también con el voto de Coalición Canaria, que está en el mercado, ¿eh? Como se dice ahora que hay mercado futbolístico, ¿eh? Mbappé está en el mercado, Coalición Canaria está en el mercado. Y hay que ser realista, es decir, yo creo que efectivamente con Feijóo está tratando de con todo su derecho y toda su razón, diría yo, de demostrar que las elecciones las ha ganado él, Pero también es verdad que hay que ser realista y no tiene una mayoría de gobierno. No la tiene a día de hoy. Y es difícil que la vaya a tener. Entonces, el PNV era precisamente ilusorio. Es decir, el PNV está donde está y donde cree que puede sacar más. Es un partido exactivo, básicamente exactivo. Y además se juega la coalición de gobierno que tiene con el Partido Socialista en Euskadi, en el País Vasco. Y además porque ellos siempre están con quien creen ganador. Y a quien creen ganador, entre otras cosas, gracias a su colaboración, es a Sánchez. Y además creen que le pueden sacar siempre a Sánchez más que a Feijóo, en cualquier caso, y además, y máxime si está de alguna forma apoyado por Vox. Esto es así. Entonces, a partir de ahí, bueno, podemos. Todo esto está muy bien. Y creo que Feijóo debe de jugar a fondo esa carta, siempre que el rey le conceda paso en la investidura, como ganador de las elecciones. Pero el relato de la victoria electoral, a partir de septiembre, tiene un recorrido muy corto. A partir de que se pierda la investidura, y se va a perder, salvo milagro, tiene un recorrido muy corto. Que Junts, efectivamente, que Puigdemont puede salir por peteneras, sí, pero a mí me resulta más verosímil que le salga por peteneras al PSOE que le salga por peteneras al PP. Al PP le votará previsiblemente que no. A Sánchez ya veremos.
Julio.
Hablaba Ignacio del relato de la victoria que tiene fecha de caducidad, seguramente el mes de septiembre, y es así. Ahora bien, de momento el protagonista del relato de la victoria sigue siendo el Partido Popular y debe ser el Partido Popular. Resulta que el Partido Socialista se pasó toda la legislatura acusando al Partido Popular de que no reconocía la legitimidad del gobierno. Quizá no sería mala cosa que el Partido Socialista y concretamente Pedro Sánchez reconociera la legitimidad en la victoria de las elecciones, aunque después el gobierno sea otra cosa, pero en las elecciones quien ganó es quien ganó. Que después pueda o no pueda formar gobierno, pues ya se verá. Sería bueno que reconocieran la legitimidad, bueno, que reconocieran la victoria, ¿no?, la legitimidad de la victoria, y también seguramente que felicitara al ganador, que es algo que, bueno, pues supongo.
Solo
que
hay, Julio, dime. Solo hay dos gobernantes contemporáneos, de vivos, quiero decir, de los últimos tiempos, que no han hecho ni una cosa ni otra, ni felicitar al ganador ni reconocerle la victoria. ¿Sabéis quiénes son?
¿Quién?
No lo Donald sé. Trump y Pedro Sánchez.
Pues mira, pues no es buena cosa.
No sale ganando en la comparación.
Donald Trump, dices.
Bueno, ninguno de los dos.
Vale. Esto, y respecto a las declaraciones de la portavoz, hombre, sería deseable que además de ir acompañando las declaraciones, que por cierto no solamente ella, también Patxi López, y otros, llevan unos días haciendo declaraciones desde entornos con fondos de setos, con fondos verdes y en la naturaleza y demás, que además de los pajaritos, que está muy bien, hay que trabaje un poco más el argumentario, porque me parece que no tiene una vuelta lo que ha dicho. Dice que el acuerdo, que lo que ha ocurrido con Vox, este movimiento de Vox, es el resultado de un acuerdo con el Partido Popular. ¿Y cuál es el problema? Si efectivamente llegaron a un acuerdo para que Vox renuncie a sus expectativas o a sus exigencias, que a lo mejor luego tenga poco recorrido, bueno, será otro debate, pero el hecho de que haya renunciado y no sea una compañía perjudicial para el Partido Popular, será una buena cosa. Habla la portavoz del gobierno de un engaño. ¿Cuál es el engaño? Y que la sociedad española ha castigado no sé qué. ¿Pero cómo que ha castigado no sé qué? La sociedad española ha votado y en esas elecciones quien ha ganado ha sido el Partido Popular. Y otra cosa será los acuerdos a los que lleguen los partidos en la compra-venta de diputados, de voluntades y de exigencias. Que, por cierto, sobre eso, no sé si a lo mejor igual después de la publicidad le podíamos dar una vuelta. Porque, hombre, se está haciendo pasar como derechos lo que son privilegios, como asimetrías lo que son desigualdades. Es todo una perversión tan obscena.
Y como transparente lo que es oscuro. Porque sí. Va a pasar una cosa. No vamos a conocer la letra pequeña de los pactos que ya se están negociando para investir a Sánchez.
¿Me dejáis?
Ya seguiremos conociendo poco a poco. Luego, después de la publicidad, me gustaría hacer una pregunta sobre al estilo de Julio César.
Ah, ¿quieres usurpar?
Sobre una duda razonable que tengo yo.
Bien, no, pues decíais de pactos, os voy a dar una noticia de hace unos minutos. Partido Socialista de Navarra, Geroa Bai. Y contigo, Zurekin, esto es Podemos, Geroa Bai, hay que recordar que es el PNV. PNV. Han llegado a un acuerdo para falta de algunos detalles que van a cerrar mañana. Repetir el gobierno tripartito en Navarra. María Chivite sería la presidenta. De esta forma se aseguran 21 de los 50 escaños del Parlamento Foral. Les hace falta 5 para la mayoría absoluta. ¿De dónde saldrían esos? Pues de los 9 escaños de Bildu, que ya dijo en su momento que ellos iban a votar que sí, sin esperar nada a cambio. Escuchamos unos mensajes y comentamos todo esto y hablamos también de Navarra, que va a ser otra pieza importante porque hasta ahora no se ha hablado de Navarra, ¿eh? Se hablaba de Aragón, se hablaba de Extremadura, se hablaba de Valencia, se hablaba de Murcia, pero de los pactos de Navarra...
Porque han sido más listos.
Claro. Eso es.
El control de los tiempos, el Partido Socialista lo ha tenido más claro que el Partido Popular.
Pues...
Y sus aliados.
Escuchamos unos mensajes y vamos, que me he apuntado aquí, que me habéis puesto un montón de deberes, voy a reorganizarme.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Mi mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa. Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Un año más, el número uno del deporte. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna esta noche con Ignacio Camacho y con Julio César Herrero. Vamos a ver qué me habéis puesto deberes. Primero, breve comentario sobre este acuerdo que han alcanzado esta misma noche Partido Socialista de Navarra, Geroa Bai, PNV, y contigo, Podemos, para repetir el gobierno tripartito en Navarra. Ignacio, el PNV estando aquí dentro... ya queda totalmente retratado, por si había alguna duda, ¿no?
Pues si quedaba alguna duda, pero vamos, que esto estaba más cantado que yo soy aquel, a ver si me entiendes, que no cabía ninguna duda. Lo que pasa es que han tenido más inteligencia táctica que el PP y Vox para posponerlo a las elecciones de julio, después de que los pactos con Bildu le costaran a Sánchez un severo castigo en las municipales de mayo. Mientras que el PSOE y el PP se entregaron con gran alegría a repartirse las consejerías y a poner toreros y a prohibir obritas de teatro en los ayuntamientos que habían pillado, los de Vox, digo. Entonces, bueno, pues ya está, quiero decir que las cosas pasan, y pasan porque tienen explicaciones de por qué pasan. Entonces, esta gente pararon el reloj, disimularon, dijeron, bueno, ya hay tiempo, ya hay julio, después los plazos legales se cumplen y el acuerdo se hace en 3 días inmediatamente, pom pom, en cuanto han terminado las elecciones. Ese acuerdo estaba hecho. Como estaba hecho, estaba acordado, nunca mejor dicho, y le faltaba pues ponerle un poco la letra y se sumará Bildu, y con la abstención o con el voto afirmativo, probablemente con el voto afirmativo para marcar paquete, y esto es lo que hay. Y vamos avanzando hacia lo que viene después, que es esto que decía Julio, de que el votante socialista andaluz, extremeño, castellano-manchego, castellano-leonés, pues por defender sus derechos supuestamente amenazados por la extrema ultraderecha, pues va a ver cómo esto le va a costar el dinero, en términos tangibles. El dinero también es un derecho. Y que se va a detraer dinero de sus servicios públicos, sanidad, educación, asistencia, etcétera, para privilegiar a comunidades, Cataluña y País Vasco, que ya tienen unos servicios públicos mejores que los del resto de España y además sobrefinanciados. Está que ellos lo han votado así, de acuerdo, pero que estarán muy contentos, pero que lo sepan, que les va a costar el dinero.
Y ahí vamos al segundo punto.
Y por supuesto Navarra, claro.
Te decía...
Como también está fuera por el cupo.
No, que ahí vamos con el segundo punto, que es que el PNV dice sí a estar en una coalición o en un gobierno en el que está su máximo competidor en el País Vasco, Julio. No sé si como el objetivo de Ortúzar era parar a la derecha, están parando tonto a la derecha, que se están parando ellos también, porque sí, ellos son derecha.
Sí, esta fue una declaración sorprendente de Ortúzar el día de las elecciones, que ellos se atribuían el mérito, entre comillas, de parar a la derecha, el PNV. ¿Qué cosas? Pues muy bien. Y yo tengo la sensación de que los movimientos del Partido Nacionalista Vasco no conviene interpretarlos en clave nacional, bueno, como la de los nacionalistas y los independentistas. Es absurdo interpretarlos en esa clave. Tienen unas elecciones dentro de poco, ven que EH Bildu ha ido subiendo, y en algunos sitios mucho, y en algunos sitios importantes del País Vasco. Y que los movimientos que hagan ahora verán los resultados o podrán explotarlos más o menos conforme se vayan acercando las elecciones que tienen en el País Vasco dentro de unos cuantos meses. Me resulta llamativo la imprudencia del Partido Popular y su relación con Vox durante los meses previos a las elecciones generales, porque el Partido Socialista sí sabía que lo que iba a pasar en Navarra podía ser también un pacto de la vergüenza. Y precisamente por eso prefirieron sacarlo de la agenda. Sin embargo, el Partido Popular y Vox, bueno, pues algunos numeritos en Extremadura, otros en Murcia. Y claro, yo no sé si esto después pasó factura o no. Es verdad que hizo ruido y está ahí. ¿Cómo se puede ponderar esto en votos? Yo no lo sé. Pero que ocupó tiempo y espacio, sí. ¿Esto dio miedo a alguien? Pues tampoco lo sé. Pero resulta que la mayor parte de quienes ahora mismo se predisponen a dar el apoyo a Pedro Sánchez, acudieron varios de ellos, varios partidos, acudieron a las elecciones con un argumento que era un mantra. Y era la defensa de los derechos, la protección de los derechos y también impedir un retroceso en los avances. Genial. Esto les unió a todos. Esto les unía para estar contra la ultraderecha y después todos se daban golpes de pecho porque se había conseguido parar por primera vez en Europa, llegaron a decir, a la ultraderecha. Bueno, pues si efectivamente esto es así, lo suyo sería que invistieran a Pedro Sánchez precisamente por defender ese derecho y ese principio en el que todos estaban de acuerdo. Oye, pues no. Ahora resulta que
para eso,
que,
es tarde para eso.
No, el voto ya está echado. Sí, yo lo sé, Ignacio, pero por lo menos que quede de manifiesto que aquella defensa de los derechos y de impedir el retroceso no era una razón, era una coartada.
Evidentemente. Era más que eso, era propaganda.
Seguramente. Y ahora resulta
mucha gente
que
se habrá creído de buena fe. Era propaganda.
Bueno, pues será bueno que se lo hagan mirar. Porque ahora resulta que esa defensa de los derechos y ese impedir el retroceso, vale. Un AVE en el País Vasco, la autodeterminación en Cataluña, la amnistía, la reforma fiscal, la condonación de la deuda, todo eso, que por cierto, esos son derechos de todos. Porque si se perdona una deuda, ¿quién la paga? Y ese dinero que se debe, ¿de quién es? Hombre, puestos a valorar entre perdonar miles de millones y quitar algunas banderas, pues no sé, que la gente decida qué es lo que merece más la pena. Sobre todo teniendo en cuenta que el hecho de que se quiten banderas,
parecía que le importaban más las banderitas.
Ya. Bueno, pues las banderas cuestan, tienen un precio y se lo van a poner. Las banderas y todas, y lo de la ley de memoria, pues también tiene un precio y también se lo van a poner.
Y el AVE tiene un precio.
Sí, claro.
Y la condonación de la deuda. Y en este punto voy al segundo asterisco que me he puesto aquí. Derechos y privilegios,
sí.
Asimetrías y desigualdades. Claro, cuando uno dice, esto es un derecho, claro, queda muy bien, ¿no? Y bueno, ¿quién le va a negar un derecho a alguien? Claro, el problema es que no están negociando derechos.
No están en la Constitución. Algunas, claro, de autodeterminación no está en la Constitución. Efectivamente, bueno, esto de los avanzar en derechos está muy bien. Esto todo es un discurso político muy, muy sugerente. Lo que pasa es que de lo que estamos hablando ya del sanchismo 2.0, la nueva versión del sanchismo, no es una coalición progresista, como dice el PSOE. Es una coalición plurinacional. Y plurinacional significa que unos españoles van a tener más derechos que otros. Y los derechos se miden, no solo se miden en el plano jurídico, se miden en el plano económico. Porque los derechos luego hay que implementarlos. Y vuelvo a de antes, se implementan con dinero. Y el dinero se lo van a quitar a unos y se lo van a dar a otros. Con el voto de aquellos a los que se lo quitan. Pues ya está, pues muy bien, esto ha pasado. Esto es lo que ha pasado y esto es lo que va a pasar. Y si no les importa, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero haremos pedagogía para que por lo menos se enteren de lo que está pasando.
Claro, esos derechos se van a implementar, ¿no, Julio?, en esa España asimétrica.
Desigual.
Desigual.
En esa España profundamente desigual, que te hacen pasar por algo que se llama asimetría, que suena mucho mejor. Esto en comunicación política es lo que se llama marco, el marco mental. El marco es un esquema de interpretación.
Y en semántica se llaman eufemismos.
Sí, claro. Los marcos, los eufemismos y las metáforas le vienen que ni pintadas para el diseño de los marcos. Entonces, cuando nadie se va a oponer a que alguien tenga derechos. La cuestión es si lo que te están proponiendo son derechos o son privilegios. Porque es que ahora resulta que es que todos son derechos. Una bandera es un derecho. No. Poner o no poner una bandera no es ningún derecho en sí mismo. La ley de memoria histórica o democrática es un derecho. Que no. Una cosa son derechos, otra cosa son opciones, otra cosa son posibilidades, otra cosa son políticas. No todos son derechos. Y claro, te están haciendo pasar por derechos lo que son privilegios, pero no lo pueden llamar privilegios, porque si tú hablas de privilegios, te vas a encontrar con una oposición, porque nadie quiere privilegios, nadie quiere que alguien tenga privilegios. Pero derechos, ¿quién se puede negar a tener derechos? Y a que cuanta más gente mejor tenga derechos. No, se trata de privilegios. Y lo mismo con la simetría. La simetría, no sé si suena bien, pero por lo menos te deja indiferente. El establecer diferencias entre las comunidades autónomas, el generar desigualdades, esto te opone. Nadie te va a decir, lo que nosotros proponemos es generar desigualdades entre las comunidades. No, pero te dicen lo mismo hablando de la simetría, pero te están colando lo otro. Y es bueno reparar,
pero esto,
la política es lenguaje, la mayor parte de las veces.
Forma parte de la gran superioridad simbólica y propagandística que tiene la izquierda.
A diferencia de, por ejemplo, lo que ocurre en la derecha en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos este diseño y la colocación de los marcos le sale mucho mejor a la derecha. Claro, oye, aquí en la izquierda hay que reconocer que tiene extraordinario mérito y da con las palabras y con los marcos muy bien puestos.
Pues cerramos este punto que tenía yo aquí anotado y me quedan dos. El siguiente es la pregunta que quería hacer Ignacio.
Bueno, ya no viene muy a cuento, pero hemos pasado esta pantalla hace un rato. Pero sí, la formularé y es respecto al proyecto de investidura de Feijóo. Tengo una duda razonable y la voy a decir en los términos en que era escrito para el artículo de mañana en ABC, que ya está publicado. ¿Desistiría Vox de reclamar ministerios si la investidura de Feijóo tuviese alguna probabilidad verosímil de éxito? ¿Estamos hablando de sensatez constitucionalista y de desprendimiento desinteresado en una decisión que a mí me parece correcta? ¿O estamos hablando de un brindis al sol y de una maniobra para compensar las críticas al apoderamiento, al afán por apoderarse de cargos que ha habido en autonomías y en ayuntamientos? Es una pregunta retórica. No tengo la respuesta porque al ser una hipótesis contrafactual no se puede saber. Pero sí digo que en cuatro de las cinco autonomías donde PP y Vox tenían mayorías claras, tangibles, automáticas, agarraron poder, parcelas, discutieron por ellas, porfiaron por ellas. Y que ante una mayoría muy improbable, digamos que con un porcentaje estadísticamente residual de éxito, pues dicen, bueno, te lo vamos a dar a cambio de nada porque es sin condiciones y porque somos muy sensatos. Es una decisión sensata. A mí me deja esa duda razonable.
Julio.
Claro, yo tampoco tengo la respuesta a la pregunta que formula Ignacio. Ahora bien, Vox fue a la campaña electoral con una idea fuerza y era sacar a Sánchez de la Moncloa. Este movimiento que hace, yo no sé si es un movimiento táctico, no tengo ni idea, pero si hasta hace dos días pedía, exigía estar, formar parte, en el hipotético caso de que Feijóo pudiera conformar un gobierno gracias a sus votos, pero siendo también consciente de que su compañía no era la más deseable para que Feijóo pudiera establecer acuerdos con otras formaciones políticas, y decide dar un paso al lado o atrás, no poner ningún tipo de condición, ningún tipo de exigencia, para que Feijóo puedo decir, yo ya no soy, ya no dependo de Vox. Esa ya no es la compañía perjudicial que se me imputaba. Soy libre para poder reunirme con quien quiera y ofrecer lo que sea. Pues yo creo que habría que valorar el gesto. Porque aunque no se pueda asegurar si es sensato, si es honesto, si es simplemente un brindis al sol. Porque si antes se cuestionaba cuando hacía lo contrario, si ahora cambia de postura, parece razonable,
sea, sin duda,
valorar el gesto. Yo creo que es razonable. Por cierto, suponiendo que eso sea así,
pero vamos, que en el 95% de los casos es un gesto hueco.
Sí, Ignacio, seguramente sí.
Hay
porque
una rendija de posibilidad, pero creemos en ella. Yo personalmente muy poco, tú tampoco y tal.
Sí.
Y supongo que ellos tampoco, no, porque todo el mundo se va a hacer cuentas.
Y no puede ser una forma de cortar la sangría. Es decir, han caído en 19 diputados, ¿no? De 54 a 33 han pasado. La actitud de los días posteriores al 23 de julio tampoco les hizo ganar muchas simpatías. Entonces, a lo mejor, viendo que estaban en caída libre, pues hacemos este acto, que parece un acto de generosidad, a ver si así se detiene esa caída.
Pero
no sé.
Pero,
yo solo de cualquier pregunta no tengo una respuesta, porque probablemente hay muchas respuestas.
Y en cualquier caso, detener la caída, ¿cuándo vas a ver el resultado de esa detención de la caída?
Claro.
Pues vete a saber.
Ya, sí, pero con el
tablero. Mucha suerte en enero, pero yo lo dudo mucho.
Claro, pero es que no sé, es que aquí cada uno intenta jugar sus cartas. Algunos sí están intentando jugar a la repetición electoral, que no les va a salir, y luego, lo comentábamos esta tarde, Julio, aquí se ha abierto el escaparate del precio justo.
Sí, exacto. Que
y el privilegio injusto.
Exacto, que es un mercado persa, pero además sin ningún... A mí lo que me resulta llamativo...
Claro,
exacto, sin ningún tipo de pudor. No pasa absolutamente... Oiga, mire, yo quiero esto y lo otro. Pero si hace dos días lo que les importaba era... frenar a la ultraderecha, todos a uno, en defensa de los derechos...
Y además con otro truco para la creación esta que tú decías, Julio, de los marcos mentales, que es que voy a empezar pidiéndote la independencia y la amnistía, el referéndum de autodeterminación, ¿cómo se dice? No consultivo, sino con vinculante, te voy a pedir la amnistía, te voy a pedir tal. Y tú te vas a negar y vas a decir, hombre, no, esto no se puede y tal. Y ahora va a parecer que todo lo que se van a llevar, que ya está tasado o a punto de tasarse y que va a ser una verdadera rapiña de los fondos de solidaridad en España, pues va a parecer que está bien, que es bueno, que es una compensación que para la concordia, como dices.
Claro, pero porque contrapones una cosa con la otra y dices, hombre, mira, al final ha sido buena la negociación, solamente les van a perdonar la deuda. ¿Cómo que solamente les van a perdonar la deuda? O sea, ¿usted sabe lo que significa eso? En pérdida de derechos para el resto de españoles.
No, pero sobre todo aquí es que se está haciendo sin ningún pudor. Porque si recordáis, después de que Pere Aragonés dijera que necesita más financiación para las infraestructuras en Cataluña, a los 10 minutos salieron desde el BNG, que tienen un diputado, diciendo no, el queremos apoyo a Sánchez también, no les va a salir
que
gratis.
Que le reconozca como nación.
Y espera, que vienen los canarios con la libreta.
¿No? Los canarios, ¿sabes? Ignacio, que es todo lo que apoya las cosas de Canarias.
Efectivamente. Y además, claro, pues eso. Y le va a pasar lo que a Teruel, A Teruel, que ya no está en el Parlamento, después de su efímero paso, a Teruel le prometieron el oro y el moro y no le dieron nada. No, pues le dieron nada.
Que se ha quedado.
Pero es que no.
Nada, le dieron migajitas.
Es que no se puede dar a todo el mundo lo que pide.
Ah.
Claro, y aquí habrá que priorizar socios. Y ahí entra otra guerra. Lo que le den a Cataluña, ¿quién se lo va a apuntar? ¿Esquerra?
Me llamó mucho la atención cuando dijo esto que acabas tú de citar, Aragonés, y dijo que, bueno, que la financiación, que la deuda, que los trenes de cercanías y tal. Y Jordi Turull, que está en el sector irredento de Junts,
de
Puigdemont, dijo, hombre, yo no he ido a la cárcel para que me den los trenes de cercanía.
Y razón no le falta.
Y razón no le falta.
Claro. Entonces, al final... Claro, decías tú, ¿quién se lo apunta? Pues imagino que quien lo pida, porque Junts no está pidiendo hasta donde a mí me
consta. No, de momento no.
Ni la Rodalíes, ni la condonación de la deuda, ni no sé qué.
Estos están al órdago a la grande. Por eso se puede salir por peteneras, pero a mí me parece que al final irán bajando, aterrizando, sí. Y aterrizarán en las cosas de comer. De comer se llama dinero, insisto, que va a salir del reparto de solidaridad económica y financiera entre los españoles.
Que no lo tendrá Murcia, ni Andalucía, ni Castilla y León, probablemente tampoco Asturias, y vete tú a saber si Extremadura tampoco.
Tenemos muchos días para ver cómo queda esto.
¿Qué va a haber antes? ¿A ver el País Vasco o un tren decente en Extremadura?
A ver el País Vasco. Ignacio, danos envidia. Sevilla, ¿cuántos grados hay hasta ahora?
Ahora mismo no lo sé, pero te lo diré. Por encima de 30, más o menos está en 35 y tal. Cuando salí a la calle esta tarde, hacía 41, mira, te lo digo.
A ver.
Estamos a 32.
32. Pues escucha ahora a Julio. Julio, ¿en Asturias?
Pues nosotros ahora mismo tenemos 18 grados.
Oh.
Es indecente.
Mantita, ¿no? mantita.
No haberme preguntado. Sí, mantita por la noche, sí. Una sabanita no está de más y cerrar la ventana.
Luego, Ignacio habla de privilegios.
Sí.
Y los privilegios los tiene él.
Pero esto no depende del gobierno.
Aquí también hay costa y la costa está fresquita.
Bueno, en cualquier caso, pues casi terminamos como empezábamos. Hay noticias que en determinadas épocas del año todo el mundo habla de ello. La tercera ola del calor del verano, el día más complicado va a ser el miércoles. Se esperan 46 en Córdoba, que a mí se me hacen pocos, ¿eh? Pues tal y sí, como está el tema.
Para freír huevos en el asfalto.
Sí, sí. En fin. Por ejemplo.
Pues, Julio César Herrero, muchísimas gracias esta noche por acompañarnos y por no preguntar.
Fue un placer.
Que has dado un descanso a Ignacio. Nah. Ignacio Camacho, siempre es un privilegio tenerte en esta linterna.
El mío, de estar con vosotros.
Gracias, Ignacio. Buenas noches.
COPE, estar informado.
Y ustedes se lo querían perder. Y alguno se quería perder estas emocionantísimas.
Este sesiones. Verano, si desconectas, te lo pierdes.
Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición.
Alcalde, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo no hay pocos activos.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado.
Por esto que parece mentira ha ocurrido de verdad.
Carlos Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches.
¡Qué golazo!
COPE, si desconectas, te lo pierdes.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
55.606 55606, serie 41041.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Mucho tiempo tendrá que pasar para que los efectos de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa se diluyan de la vida de la Iglesia y de la sociedad. Durante unas intensas jornadas, el encuentro del Papa con los jóvenes ha puesto en evidencia que la fraternidad que nace de la presencia del mensaje de Jesús de Nazaret en la vida de las personas no deja a nadie indiferente. El Papa Francisco, con su habitual espontaneidad que en más de una ocasión hizo que improvisara sus intervenciones, ha aprovechado este encuentro para compartir de tú a tú con los jóvenes sus sueños, para dialogar con ellos sobre el mundo, sus preocupaciones y para presentarles un evangelio que da esa felicidad que anhela el corazón de las personas y que hace posible el milagro diario de una alegría que tiene raíces profundas. En medio de un mundo cargado de incertidumbres, en el que la paz y la lucha contra la pobreza y las viejas y nuevas marginaciones siguen siendo asignaturas pendientes, el Papa Francisco ha pedido a los jóvenes del mundo que no tengan miedo. Lo que significa también caminar en la vida sin miedo a caernos, pensando que el éxito está en levantarse cada vez que se necesite. La vida siempre es un nuevo comienzo. El Papa Francisco ha recordado que la vida es un camino que se transita mejor con la compañía de los que dan su vida por amor. La Iglesia, tal y como se ha podido palpar en estos días pasados en Lisboa, es compañía de vida para la humanidad. Una Iglesia, como ha insistido el Papa Francisco, que no excluye a ninguna persona y en la que caben todos.